¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cope Auto, ya sabes, tu tiempo de motor en cope.es. Como cada semana te ofrecemos 30 minutos más o menos de información práctica y entretenimiento del mundo del motor en 2, 4 y más ruedas. Los saludos de Chechu Martínez, Jesús Hernández en el control técnico, Frank Manillar González en las dos ruedas y el saludo y el abrazo también de Alfonso García. Sin más, entramos en materia. ¿Quién dice que la educación vial, la seguridad vial, puede ser, bueno, pues aburrida? Pues que se lo piense dos veces, porque si uno se pone en ello y se pone a pensar en ideas sobre educación vial, en vídeos, en cortometrajes, bueno, todo en pro de la educación vial, algo, una asignatura pendiente en nuestro país. Pero quien se ha acordado de ello son nuestros amigos del Real Automóvil Club de España, del RACE, convocando la primera edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial. Juan Antonio Sánchez Trillo es el coordinador de Seguridad Vial, al que le damos el saludo y la bienvenida a Cope Auto. ¿Cómo estás, Juan Antonio?
Buenas, muy bien, gracias.
¿Es una asignatura pendiente la de este país al respecto de la educación vial?
Pues sí, parece ya un tópico decirlo, pero estamos muy por debajo de los países de nuestro entorno en lo que se refiere a educación vial reglada desde edades tempranas. Aquí el primer contacto en muchos casos que tenemos con el mundo de la seguridad vial es con 18 años, cuando abordamos sacar el permiso de conducción, y esto pues deja mucho que desear para conseguir los frutos que pretendemos.
¿Podríamos decir, Juan Antonio, que los más vulnerables del tráfico son los menores de 14 años?
Por supuesto que sí. Son los más vulnerables junto con otro grupo de edad, que son los mayores, pero en este caso los menores de 14 años siguen siendo unos de los usuarios en nuestro país que, desgraciadamente, la siniestralidad en el último año pues ha crecido en carretera, fallecidos un 45% respecto al año anterior. Por tanto, es un usuario pasivo, que normalmente la siniestralidad está centrada en cuando va como pasajero con un adulto o cuando es peatón. Y es aquí donde desde RACE, y en este caso con Goodyear, queremos, a través de una forma más o menos lúdica que llegue a los centros educativos, promover estos premios a nivel nacional.
¿A quién va dirigido en concreto, aunque en parte lo has adelantado?
La campaña va dirigida a todos los colegios públicos, privados, concertados, a la etapa de educación primaria. El alcance es de cerca de 3 millones de alumnos de educación primaria de toda España, y aproximadamente 14.000 centros educativos están convocados a estos premios.
¿Quién puede participar entonces? Solamente colegios, obviamente, y alumnos, ¿no?
Colegios y alumnos de educación primaria, donde un responsable mayor de edad se hará cargo, en este caso, de un grupo de 8 alumnos, donde a través de su creatividad y su imaginación, pues debe montar un cortometraje, en este caso entre 30 segundos y un minuto y medio, subirlo a una web, y a partir de aquí pues ya es votado hasta que pasa a una siguiente fase, donde un jurado de honor determinará cuáles son los 3 mejores cortos.
Hemos dicho de 30 segundos, ¿a cuánto?
De 30 segundos a un minuto y medio.
Sí.
Recoge las bases del concurso, que debe tener como máximo la duración de este cortometraje, basado siempre en aspectos que reflejen actitudes y comportamientos seguros, mezclando aquí también las artes escénicas con la educación vial. Hemos querido dar otra dimensión al tema de la educación vial, que tradicionalmente se suele percibir como algo pues aburrido, aprenderse las señales, pues nada de esto. Aquí tienen que intervenir pues otras facetas, con la comunidad educativa, el profesorado, que bueno, que su imaginación actúe para desarrollar cortos, pues que de verdad nos lleguen y puedan ser interesantes para todos.
¿Quién votará, quién hará de jurado para elegir el o los mejores cortometrajes de educación vial?
Bueno, pues en primer lugar todos los internautas tendrán acceso a votar estos cortos a través de una web que es www.premioseducacionvial.com. Esta web estará habilitada para que se puedan subir vídeos hasta la fecha límite del 17 de mayo. A partir de aquí, durante todo este periodo, serán votados y con esta votación se elegirán a los 10 mejores. Y una vez vistos cuáles son los 10 más votados, pasará a un jurado de honor que cuenta pues estos premios, evidentemente pues con el auspicio del Ministerio de Educación, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, la Dirección General de Tráfico y la Fiscalía de Seguridad Vial. Por tanto, Razi Guller ha querido contar con los principales agentes en materia de educación y de tráfico en nuestro país.
Ajá. Y para rematar la diversión de hacer un cortometraje dirigido a la seguridad vial y a la educación, ¿cuáles son los premios?
Bueno, pues los premios alcanzan un valor total de hasta 10.000 euros. Por un lado habrá premios económicos para los tres centros escolares ganadores, con un primer premio al centro escolar de 4.000 euros, un segundo premio de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros. Por otra parte, cada alumno participante en los tres vídeos que resulten ganadores pues recibirá una videocámara y un diploma como reconocimiento al trabajo realizado. Después, los premios contemplan una concesión a un reconocimiento institucional que el jurado valorará en aquella entidad o institución que más ha contribuido a la promoción y fomento de la educación y la seguridad vial en nuestro país.
Y otra cuestión por último, Juan Antonio Sánchez Trillo, recuerdo, coordinador de seguridad vial del RACE. Para quien desee más información, muy fácil, entrar en la página, en vuestra página.
Sí, concretamente se puede hacer también de forma directa a través de la página web www.premioseducacionvial.com, es muy intuitiva, y aquí pues están todas las instrucciones de cómo subir un cortometraje, algunas recomendaciones y las bases del concurso.
Pues Juan Antonio, yo no sé si queda algo más que apuntar, pero desde aquí, desde Copiauto, daros la enhorabuena por esta, una vez más, una muy buena iniciativa para mejorar la seguridad vial, la educación vial, esa asignatura que comentamos al arranque de esta pequeña entrevista, de educación vial, repito, asignatura pendiente. ¿Algo más que apuntar, Juan Antonio?
Pues daros las gracias a vosotros por difundir los premios y animar a toda la comunidad educativa de educación primaria de España que está convocada para que se pongan manos a la obra a realizar cortometrajes que podrán ser valorados y premiados.
¿Y para cuándo crees que tendremos una asignatura? Yo aquí de lo obligatorio tampoco me entusiasma mucho, pero que desde pequeñitos vayamos formándonos en lo que luego nos vamos a encontrar en el día a día, bueno, desde que casi nacemos, en esa educación vial. ¿No sería más importante que se hiciera, bueno, pues una asignatura de peso y, por supuesto, entretenida?
Pues sí, desde RACE llevamos años reivindicando este tema y transmitiéndolo a las autoridades competentes en la materia, que sería necesario que tuviera un carácter propio esta asignatura dentro del currículo escolar, puesto, como bien indicabas, Alfonso, la educación vial nos afecta desde que nacemos, somos ya usuarios de la vía, en el momento que ahora los mayores pues ponen a sus hijos, padres y madres, en un sistema de retención infantil. A partir de aquí ya somos usuarios de la vía, por tanto tiene un calado y un peso muy importante, y desde RACE llevamos ya años reclamándolo y creo que estamos en el camino y esperamos que pronto se materialice.
Lo dicho, enhorabuena a todo el equipo del RACE por esta iniciativa de la primera edición de los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial. Juan Antonio Sánchez Trillo, gracias por atender la llamada de Cope Auto en cope.es.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. después de esta interesante charla sobre educación vial y, por qué no, de cine, de cortometraje, algo interesante y atractivo para todos, no solamente para los jóvenes, y ahí queda. Y bien, noticias de la semana en el mundo del motor, como por ejemplo, en primer lugar, tenía que dar la enhorabuena, las felicidades a nuestros compañeros de la revista Motor Clásico. Hace más de 25 años que salió a la venta el número uno de esta revista de coches clásicos, la más famosa, la más importante de este país. Y el grupo Motor Press Ibérica celebra ahora la edición 300 de esta publicación. Y bueno, pues el tema principal, un repaso general para mostrar lo mejor de estos 300 números, las fotos más impactantes, las pruebas más especiales y los personajes más emblemáticos. Casi 150 páginas y un tema particularmente interesantísimo. ¿Qué clásico comprar entre 300 y 3 millones de euros? Además, hace un repaso y están en portada los tres polivalentes de los años 70, de esa generación de Jesús y de la mía, por ejemplo, Seat 127, Renault 5 y el primer Ford Fiesta, que por cierto empezó a fabricarse en nuestro país. Y esto también le va a interesar a Chechu Martínez. A un hombre de Arizona con especial debilidad por Batman y su secuad Robin compró el pasado sábado en una subasta y por poco más de 4 millones de dólares el Batmóvil original conducido en la famosa serie de televisión. El señor, el propietario de una compañía logística, Rick Champagne, curiosamente el apellido, en la zona de Phoenix se hizo con el coche futurista negro de dos plazas que aparecía en la serie Batman desde 1966 hasta 1968. La subasta de Barrett Jackson puso por primera vez el coche a la venta pública y además de los 4,2 millones de dólares del precio de puja, el comprador, tendrá que pagar un coste adicional de unos 420.000 dólares en suplementos. El Batmóvil está basado en el Lincoln Futura de 1955, un coche fabricado en Italia por Ford Motor Corporation. En 1965, el conocido personalizador George Barris compró este coche por la suma de solo un dólar y tuvo apenas 15 días y 15.000 dólares para transformar el vehículo para la serie que ha estado en sus manos desde entonces, ese famoso Batmóvil. Y el Audi A8 blindado, que perteneció a José María Barrera, y no era un Batmóvil, pero casi, antiguo presidente de Castilla-La Mancha, ha sido adquirido por un concesionario madrileño por 63.700 euros. Recordamos que fue comprado en el año 2007 y costó 380.000 euros. Más rápido que un avión, realmente podríamos titularlo así. La marca del grupo Volkswagen, que vendió el año pasado casi 2.100 coches en todo el mundo, del Lamborghini en concreto. Y por ese motivo la marca ha escogido la ciudad de Miami, en la costa americana, para la presentación oficial de su última novedad. Aunque, como les parecía poco con la típica presentación y con una colorista parada por las calles de la ciudad con 50 coches de la marca, también se les ocurrió acercarse hasta el aeropuerto internacional para realizar pruebas de velocidad con 5 unidades del flamante descapotable. Se trataba, sin más, de demostrar que el Aventador 704/4 Roadster, con 700 caballos de potencia, era capaz de ganar a cualquier avión comercial en su carrera para el despegue. En este caso, un Boeing 777 de American Airlines. Y así lo demostraron las mediciones llevadas a cabo por la policía, que cazó con sus radares al Lamborghini circulando a 340 kilómetros por hora, mientras que una aeronave comercial suele despegar en una horquilla de entre 240 y 290 kilómetros por hora. El nuevo Aventador ha mejorado en aerodinámica, ha sido aligerado en 25 kilos, parece poco, pero en carrera es mucho. Además, tanto el sistema de frenado como de refrigeración del motor, que ha visto reducido su consumo, y se han puesto a punto pensando en aguantar competiciones de hasta 24 horas. Lamborghini asegura que han logrado reducir el coste de mantenimiento hasta los 9 euros por kilómetro y a los 12 euros por kilómetro en cuanto a componentes. Aunque antes, el cliente tendrá que desembolsar 320.000 euros sin incluir impuestos, que sería unos 80.000 más, y la entregas, Jesús, ya lo sabes, Chechu, en marzo. Y voy a saludar a Fran porque te estoy haciendo esperar en exceso. Ahora pondré su sintonía, que me encanta y sé que a él también le gusta. Pero sobre todo porque... Fran, buenas tardes.
Hola, Alfonso, buenas tardes.
Bien, ¿y tú? Oye, ¿cuántos Gallardo, cuántos Aventador de Lamborghini encargamos?
Yo, para mí tres.
¿Para ti tres? Jesús, sí, me ha pedido tres. Otro... Y yo me conformo con uno, no me llega más. No me llega más porque 400.000 euros, incluido impuestos, pues sinceramente.
Vale,
eso sí,
no, bueno,
imagínate lo contento que se pondrá el fabricante primero y el que más contento se va a poner es nuestro ministro de Hacienda, porque solamente de impuestos, fíjate la cifra que se lleva, ¿eh?
Sale un poquito, sí, sí.
Pero bueno, oye.
Es lo que tiene, ¿no?
Es lo que tiene.
Y con buenos zapatos es como ir con buen coche, hay que pagarlo.
Como se dice por ahí, ¿no? En Andalucía, te es muerta que sencilla, ¿no? Te es muerto que sencillo.
Exactamente.
Oye, Fran, déjame que dé un par de noticias más y no, mira, una noticia más, dos noticias más y retomamos y entramos en las dos ruedas. No te vayas.
Fenomenal.
Y siguiendo con las noticias de la semana, a partir de primeros de febrero, la marca española SEAT inicia la comercialización de la versión más deportiva de su modelo más emblemático, el SEAT Ibiza Cupra, que, recordemos, esta será la sexta generación que hace 17 años saliera a la luz el primer Ibiza con cortes deportivos. Sin perder las líneas del último modelo, se diferencia exteriormente de la berlina normal por la exclusiva rejilla delantera y las cuatro tomas de ventilación justo debajo de la misma. Los faros son Visenon, con dos LED de series, y luz diurna, llanta 17 pulgadas, y la mecánica que utiliza este nuevo Ibiza Cupra, es un motor de 1,4 litros de cilindrada al que se le ha dotado de dos turbos, compresor e inyección directa de combustible, resultando una potencia final de 180 caballos. Por cierto, la punta, no tanta como la del Aventador, 228 kilómetros por hora, caja de cambios automático secuencial DSG de doble embrague con 7 marchas y levas tras el volante. El precio, quizá al margen, por supuesto, de su presencia y el motor, lo más atractivo, 22.600 euros, 1.100 euros menos que el antiguo Cupra de la generación anterior, y con el plan PIBE, 5.000 euros menos, la adquisición de este nuevo modelo puede realmente ser muy, muy interesante para los tiempos que corren. Es tiempo de dos ruedas, es tiempo de Fran Manillar González. Fran Manillar González, lo primero, antes de nada, acabo de hablar con el importador en España del Lamborghini. Están encargados tus tres Aventador Roadster, otro para Jesús y otro para mí, por lo tanto, cinco. Cinco por ocho, 40.
Para la primavera, ¿no?
Sí, solamente para Hacienda le vamos a dar, pues fíjate, 5 por 80.000 euros. Son 400.000, ¿no? Si no mal me equivoco.
Bueno, yo de todos modos, sí. Que yo en tus finanzas no me meto, ¿eh?
No, yo tampoco las tuyas, obviamente.
Tú sabrás lo que le pagas a Hacienda, yo me limito a recibir las unidades y ya está. ¿Eh?
Vale.
De la cuestión económico-monetaria no quiero saber nada.
De todas formas, yo lo hago todo a limpio, ¿eh?
Sí, sí, no.
Todo a limpio. Por descontado,
por la gente honrada.
Oye, ¿has dado vueltecitas? Porque con el precio que está poniendo la gasolina, vaya subiditas,
sí, ¿eh? Sí, se está poniendo divertida. Además, fíjate, este fin de semana ha pasado lo que no me había pasado nunca, y es que fui a echarle gasolina a la moto,
¿sí?
Y acostumbrado a que el coche usa diésel, pues metí...
Bueno,
metí la manguera de diésel.
Bueno.
No le llegué a apretar. Me di cuenta, no sé, por la providencia, que me hizo ver que era de color verde, la manguera... digo negra en vez de verde y la saqué rápidamente, pero estuve a punto.
Bueno,
en fin.
Bueno, menos mal que quedó en susto.
Sí, encima el precio que está, pues como para andar derrochando en el depósito que no es.
Pues fíjate, el litro de gasolina ha subido un 2% en enero y el gasoil, el diésel, casi un 1% en este recién que cerramos hoy mes de enero. Un dato curioso y preocupante, porque si ha estado subiendo como ha estado subiendo, si es verdad que a primero de año ya lo dijimos aquí en Copeauto, cope.es, que las subidas también de primeros de año fue porque los biocarburantes, biocombustibles ya no tienen protección fiscal por parte del Estado y al final no lo repercuten a los demás. Pero lo más grave es que el barril de Brent, de referencia en Europa, cuesta en la actualidad, 114 dólares. Dos más que hace una semana. Y bueno, por lo tanto, esto hace presagiar que, ya lo están advirtiendo, que el precio de gasolina y gasoil para febrero será aún más cuesta de enero.
Subirá un poquito más. Bueno,
pues estamos como queremos.
Exactamente.
Pues nada.
Y el que no se consuela es porque no quiere.
Exactamente. Pero bueno, vamos a subirnos una moto. A una cachomoto que tú nos vas a comentar hoy, muy rutera.
Sí, muy, muy rutera, sí señor, porque se presentó en el Salón de Milán y ya están empezando a saber las primeras unidades de una nueva modalidad de la F800 de BMW. Uh-huh. Es una moto de 800 centímetros cúbicos, un motor F, que ahora sale con el acabado, el terminado GT, el Gran Turismo, es decir, una moto para hacer grandes rutas. Y desde luego por el motor lo es, porque son 800 centímetros cúbicos que dan de sí lo suficiente. Quizá lo mejor es el precio, porque una moto bien equipada para hacer rutas, encontrar a 10.000 euros saliendo de fábrica no es lo más habitual.
Repite, ¿cuánto, perdona, cuánto has dicho?
10.050 en concreto.
Podríamos hacerlo esto como titular, es decir, lo más interesante es el precio.
Pues yo creo que sí. Lo más interesante, el precio. Hombre, son 10.000 euros, sí. Pero desde luego para una moto de estas prestaciones no está nada mal. Ya teníamos en la calle hace ya unos años las versiones S y ST de la F800, de este motor, y esta Gran Turismo incorpora grandes novedades, no en la cuestión mecánica y de motor, que sí, un poquito más de caballos saca, en concreto 5 caballos más, y bueno, y hay poquitas modificaciones más en la mecánica, pero sí en lo que es la usabilidad de la moto, la comodidad del asiento, es decir, diseñar una moto cómoda precisamente para eso, para que sea una moto de gran turismo, que es la finalidad que yo creo que ha conseguido muy bien la marca alemana. Lo primero que destaca es un carenado y una cúpula completamente envolvente. Se ha buscado esa protección contra el viento para poder aguantar encima de la moto en grandes rutas, y se ha conseguido bastante. Quizás es de los modelos de GT últimos la que mejor conseguido está, sin que sea una gran pantalla, una gran cúpula ni un gran carenado, pero sí está muy estudiado la aerodinámica y la protección máxima, ¿no? Sin que estéticamente recuerde a las Vespas de Mortadelo y Filemón, ¿no? Que es un poco lo que todo motero detesta al final, ¿no? Otra disposición muy cómoda en el manillar, otra novedad, que ha sido 20 milímetros subido, y también los estribos se han bajado en 10 milímetros y se han adelantado también para que la posición del conductor sea menos echado encima del depósito y un pelín más erguido, más recto, ¿no? También el asiento se ha hecho más ancho, más cómodo, tanto para el conductor como para el pasajero. Y además el asiento del conductor tiene diversas posiciones. Tiene en concreto 4 posibilidades, desde 845 milímetros la más alta hasta 765 milímetros la más baja, 76 centímetros y medio del suelo, que no está, pero que nada mal. También quizá porque es una moto muy demandada por el sector femenino, son 800 centímetros cúbicos, que es una moto, bueno, briosa, pero que no se desmanda demasiado, y que eso hace pues que entre las mujeres de moteros que tienen a lo mejor una moto un poquito más agresiva, pues sea, bueno, la moto que les viene bien para acompañar a su marido, a su pareja o a sus amigos en rutas con la moto. Por eso han buscado también que sean esos 76 centímetros de altura del asiento. Tiene novedades estéticas muchas y de comodidad. En fin, pues por ejemplo la precarga del muelle para la tensión de la rueda trasera cuando va cargada con maletas y con equipaje, está tremendamente cómoda, está muy a la mano, no como en el resto de modelos de BMW que hay que meter la mano entre diversas partes del motor, al lado del motor de arranque, y en fin, es una complicación tremenda cuando uno va a hacer un viaje destensar ese amortiguador. Pues en este se ha conseguido poner un sitio muy muy cómodo. En fin, los diversos protectores, las pletinas metálicas que van en el tubo de escape, tanto para el acompañante como para el conductor, también han sido situadas estratégicamente para conseguir que, en efecto, cuando uno lleva varias horas encima de la moto, tiende a cambiar la postura pues a cada rato, ¿no? Porque ya la cosa empieza a cansar de tanto llevar la pierna, el talón en el mismo sitio. Pues para evitar quemaduras, diversas pletinas muy bien situadas, que a simple vista no lo parecen, pero que en efecto uno tiene que apañárselas para quemarse o para, en fin, para rozar con el talón o con la bota el tubo de escape y quemarse. Cambios en general en la moto que pasan a veces inadvertidos, pero que hacen de ella una moto pues muy muy cómoda, y cuando uno se monta encima tiene una sensación completamente distinta. Parece una moto completamente nueva con las cuatro cosas que le han hecho para sacar este modelo GT. Como pasa siempre con BMW, 100.000 opciones de acabados y de extras, ordenador de a bordo, los puños calefactables, los intermitentes LED, los soportes para las maletas rígidas, por cierto, que también han aumentado la capacidad, 55 litros, bueno, pues el caballete central, en fin, todos los extras que uno pueda imaginarse, pero que lógicamente, como pasa siempre con la marca alemana, pues se van pagando aparte. Lo único que no se paga aparte es los frenos ABS, que ya se acomoda así la marca a la nueva normativa de salir de fábrica con ABS por aquello de la seguridad, una noticia que comentamos hace unas semanas aquí en Cope Auto. Uh-huh. Te hago la breve ficha.
Rapidito, metemos la directa, Frank.
Pues mira, dos cilindros, cuatro tiempos y ocho válvulas para dar 800 centímetros cúbicos y una potencia máxima de 90 caballos a 8.000 revoluciones por minuto. Las medidas de la moto, la de la altura que ya la hemos dado, y anchura máxima 9,05 milímetros y la capacidad del depósito 151. El peso total de la moto en régimen de marcha es 213 kilos y el precio, pues ya lo hemos dado al principio, 10.050 euritos. Más los extras que uno le quiera poner.
Bien. Interesante moto, ya lo creo. Ponme una.
¿Una solo?
Sí, una.
Está barata.
No, es bueno. Ya entre lo del Lamborghini Aventador, ya no puedo más.
Sí,
no me llega. No me llega.
Pues te pongo una, pero esta corre de mi cuenta.
Venga, gracias.
Oye, que por cierto, no hay crisis para KTM, ¿eh?
Venga, lo que te voy a decir, ¿alguna novedad, alguna noticia de última hora?
Una marca que ha plantado cara a la crisis y ha puesto, esto sí que han puesto la directa, un 32% de incremento de ventas en 2012.
Bueno.
Han vendido en total 107.412 unidades en todo el mundo.
Se nota al final la repercusión de la presencia en el deporte del motor, ¿eh? Por parte de KTM, se nota muchísimo.
Sí, se nota. Ha subido como a la espuma, sobre todo en India, pero también en Europa, un 33% y en Estados Unidos un 25%. En total han facturado, Alfonso, agárrate, 610 millones de euros en el pasado año 2012.
No está mal. BMW tampoco le han ido mal las cosas, ¿no? Ya que mencionamos antes.
No le han ido mal. No tengo ahora mismo delante los datos. Me los he dejado en la redacción, pero en efecto, también ha batido récords. Uh-huh. Ha batido récords.
Pues señora, enhorabuena a los premiados, sinceramente, tanto a BMW como a KTM, la ganadora. Ambos, por cierto, BMW no con moto, pero sí en coche, a través de Mini, en el Dakar, el último Dakar, y KTM, que bueno, le está pasando como a Mitsubishi en su día, que lo dejó por puro aburrimiento, porque era un dominio absoluto de ese Rally Dakar.
Sí.
Frank, ¿algo más que apuntar?
Oye, lo último que te cuento, el próximo martes se entregan los premios de la mejor moto del año, la encuesta que alguna vez hemos comentado del portal de motos, coches y motos.net, pues se van a entregar el próximo martes, Dios mediante, allí estaremos, y el próximo jueves, si quieres, pues lo compartimos con todos los oyentes.
¿No lo cuentas? Perfecto.
Claro que sí.
Frank,
muy bien.
Pásalo bien.
Y gastaré poco.
Exactamente, disfruta de la ruta con tus motos este fin de semana.
Lo intentaré. Muchísimas gracias. Cuando, un abrazo, Alfonso.
Cuando llegue la Mordini te aviso.
Ah, sí, sí, muchísimas gracias. Quedo pendiente.
Un abrazo, sé bueno.
Cuídate, adiós.
Chao. Y en la despedida teníamos muchos más temas, por supuesto. Por cierto, Fran os ha emplazado con esa información de dos ruedas para la próxima semana. Yo también os emplazo. Como no va a haber tiempo hoy, os contaremos cuáles son los coches más baratos, los coches más económicos que puedes encontrar en nuestro mercado. Pero hablemos para cerrar de una novedad. El nuevo Mazda 6, segunda generación, que cambia... pues solo en cuatro puertas, con línea ahora más coupé y además también habrá una versión familiar. Crece en tamaño, diseño Kodo, que según los japoneses es un lenguaje escultural basado en movimientos de los animales salvajes, luces diurnas, interior sencillo y práctico, se reduce un poco el espacio del maletero, pero mejora la boca de acceso de carga. Por contra, no me gusta, ahora la rueda de repuesto es de emergencia. Es verdad que es para reducir, para no quitar espacio en el maletero, pero no nos gusta nada la rueda de repuesto de emergencia, la llamada de galleta. Por otro lado, en cuanto a los nuevos, las nuevas mecánicas del Mazda 6, todos con sistema arranque y parada automática Start-Stop y acelerador de recarga de batería en deceleraciones, dos motores diésel de 150 y 175 caballos, bien en 2 litros o en 2,2, y dos motores de gasolina, 2 litros, 145 caballos, y el 2,5 que entrega, pero solo con cambio automático, 192 caballos. Por cierto, la diferencia entre caja manual y caja automática son 2.000 euros. ¿En qué destaca este nuevo Mazda 6 segunda generación? En comportamiento, estabilidad intachable, de lo mejorcito de su categoría, y por supuesto la facilidad de conducción. Motor diésel suave y de bajo ruido, y los precios desde 27.000 euros el más barato en gasolina y 29.000 euros el diésel más barato de esta nueva generación de la berlina media de la marca japonesa Mazda. Y hasta aquí el tiempo de Cope Auto. En el control técnico, Chechu Martínez, Jesús Hernández. Hasta aquí Cope Auto. Si te ha gustado, te esperamos en la próxima edición, en la próxima semana. El saludo de Fran Manillar González, Alfonso García, ya lo sabes. Disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Un saludo, chao. Somebody you can trust, 'cause once you hand it over, you know you won't see me. So don't you do me no favor. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do me no favor, then I can't do it.